Política en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Política en Vivo que, como todos los viernes, es muy descabellada. Igual que la Bea Sánchez. ¿Cómo estás, Bea?
Sí, con menos cabello por acá, un poco más de cana, no, pero aquí vamos a hacer ese comentario. Bien, con semanas movidas, un poco chascona y bueno, cosas de fin de año. Escuché tantos comentarios de, no sé si te pasó ya, no es lo mismo, de que como empezó diciembre ahora, y es como se está acabando este 2020, es como por fin se acaba este año. Mira, yo no sé si
ojalá que el 21 va a ser muy distinto. Ojalá que...
No, sí, pues. No lo sé. Pero no, bueno. Lo sé. Pero sintamos bueno, eso, como nuestro espíritu, como nuestro espíritu. ¿Cómo estás? Sí.
Hablamos fuera de micrófono que uno sale fortalecido después de estas cosas, ¿cierto?
Sí, mejor siempre ver el vaso como esto, el vaso medio lleno, ¿no?
Claro. Todos esos clichés que sirven para consolarse y que en exacto. Una de esas sí resulta.
Sí, total. Sí. Yo digo, mira, esto de que ya somos señoras, como tú misma dices, muchas veces estas señoras del periodismo, yo creo que sirven un poco también para ver cuántas veces una está en esto en la vida, ¿no? Y uno dice, mira para atrás y dice, eso efectivamente fue un aprendizaje en la vida.
Todo el rato, como dicen hoy día.
Muy bien, no sé. Muy bien.
Los lolos, no voy a decir los lolos, porque eso sigue ya, es mostrar nuestro carne.
Oye, pero yo le digo así también, si me pasa.
¿Lolos?
Sí.
¿Qué te dicen los jovencitos del Frente Amplio con eso? ¿Te miran raro así?
Sí, bueno, es que sí, o sea, como diferencias de vocabulario, ¿no? Pero son como palabras de museo hoy día.
Hay que rescatarlo. Podríamos hacer un diccionario del léxico ochentero. ¡Oh, qué buena idea! Vea, patentémoslo saliendo del programa.
Pero patentado.
Oye, pero ya, hay buenas noticias. Hoy día por fin ya está, mira, aprobado, despachado, ya está promulgado el proyecto que permita el segundo retiro del 10% de fondos previsionales, de ahorros individuales. Mira lo que tenemos que llegar, alegrarnos de que vamos a gastar nuestra propia plata de la vejez, pero bueno, hay que alegrarse, pero pucha que costó, y cuántas cosas quedaron en el camino. Tú preparaste el tema, así que
sí, quedaron muchas cosas en el camino. Y recordar también que, bueno, nos falta una de las señoras que componen este programa, este espacio, por si la echan de menos. Con ella lo conversábamos hace un viernes atrás, una semana, la Ale Matus, que está en Estados Unidos, y bueno, se ausenta porque tenía justamente deberes ahí universitarios de
académicos,
así que por eso, académicos, efectivamente, y por eso no va a estar con nosotros, pero ya se suma la próxima semana. Lo dices bien, ya no te acuerdas, la semana pasada estábamos justo comentando cómo se fue enredando este segundo retiro del 10%, y lo comentábamos a propósito de estos dos proyectos que iban corriendo en paralelo, estos dos, decirlo así, dos segundos retiros. Por un lado, lo que pasaba con el segundo retiro que había presentado la misma Cámara de Diputados, o sea, el Parlamento, y que tenía las mismas características del primer retiro. Y por otro lado, la estrategia del gobierno para tratar de tomar la agenda, para alinear a sus propios parlamentarios y parlamentarias, de acudir al Tribunal Constitucional y presentar su propio proyecto de segundo retiro. Y estábamos en eso, en esas tensiones de cuál avanzaba, de acudir al Tribunal Constitucional, de un proyecto de segundo retiro que venía del gobierno, pero con una serie de condicionantes que lo hacían muy distinto a los proyectos originales, en fin. Y estaba toda la pelota muy trabada. Y comentando también lo que era voz popular, ¿no? Que en la calle la gente comentaba, y era como la pregunta insistente de, bueno, ¿va a salir este segundo retiro? Y quiero detenerme ahí un poquito en base a lo que tú decías, que era esa sensación ambiente de la necesidad que hay de contar con plata fresca. O sea que la pandemia sigue provocando que pese a que esta sensación que tenemos de que se reactivan las cosas, de que efectivamente se volvió a abrir el comercio, de que hoy día se vuelven a abrir los locales de venta de comida, por ejemplo, de que la ciudad de alguna manera está funcionando, no sabemos hasta cuándo, pero que están funcionando, las distintas ciudades en Chile están de alguna manera funcionando, la pandemia ha dejado su huella, o sea, la pandemia ha dejado su rastro en las familias chilenas, y todas estaban proyectando de si era posible rescatar esa plata, porque además es una plata que tú sabes que tienes ahí, que muchos tenemos ahí, y que es una plata que llega directamente, y en qué momento llega, ¿no? ¿En qué momento llega para poder necesitarla? Entonces era una pregunta constante de, bueno, ¿va a haber un segundo retiro? ¿Se va a poder? ¿Va a llegar? ¿Será a tiempo? En fin, y quizás no lo hace una semana no podríamos haber apostado esto, pero mira, en una semana fue muy rápido y finalmente tenemos segundo retiro, y hoy día está hasta promulgado, o sea, no solamente se aprobó ayer completamente el proyecto, que es un proyecto súper distinto al que presentó el gobierno, y ya nos vamos a detener en eso, sino que finalmente hoy día ya está incluso promulgado por parte del gobierno, y se estima que la gente va a poder empezar a sacar la plata ya desde la próxima semana.
Podría el lunes, pero es interferiado,
claro.
El 7, y como son 10 días, se acortó el plazo, entre otras. Si al final el proyecto fue un verdadero clon del proyecto que bloqueó el gobierno para evitar la vía de la reforma constitucional, pero ¿cómo le explicas eso a la gente? Sí, que esto fue porque la iniciativa exclusiva, no, porque entonces lo fuimos al TC y finalmente lo que tenemos es lo mismo.
Mira, tiene pequeñas diferencias, tiene pequeñas, pequeñísimas diferencias, porque, y es bueno precisarlo, ¿eh? Porque el que presenta el gobierno en una jugada que trata de eso, de hacer una jugada comunicacional, de tomar la agenda, de apropiarse de un proyecto, en fin, pero que viene con tantas restricciones que finalmente lo que hacen en el Parlamento, y estos son parlamentarios y parlamentarias de su propio sector, bueno, la oposición obvio, pero de su propio sector también, es empezar a quitarle todo lo que el gobierno le había puesto para dejar casi un clon del original, ¿no? En una jugada muy, muy astuta y extraña al mismo tiempo que hace el Parlamento, y finalmente queda un proyecto muy parecido a los que tenían su origen en la Cámara. ¿Cuáles son las únicas diferencias? Son las siguientes. Uno es que este segundo retiro pagará impuestos, pero lo pagará personas que ganan desde 1,5 millones, esto es aproximado, pero desde 1,5 millones mensual hacia arriba, no desde los 698,000 pesos, que es lo que hoy día empiezan a pagar todo el universo de sueldos en Chile, a propósito del escalafón que existe para pagar impuestos, el impuesto que es el impuesto que pagamos por nuestros salarios, es de 1,5 millones para arriba, o sea, se subió esa escala. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que se va a pagar en dos cuotas. La primera cuota se paga en los primeros 10 días hábiles, que es lo mismo que pasa hoy día. La AFP tiene un plazo para primero autorizar y después pagar en los siguientes 10 días hábiles el monto. Y esta vez es lo mismo, se paga en dos cuotas. En una primera cuota en los primeros 10 días, la segunda cuota en los siguientes 10 días. Esas son las únicas diferencias respecto al proyecto original. Lo siguiente es, y todo lo demás es exactamente igual al proyecto original, y se logra algo que se habían propuesto las y los parlamentarios, que era que la plata estuviese antes de Navidad, que era parte de lo que se buscaba con este segundo retiro del 10%.
Mira, fíjate que para que esto funcionara, con la única salvedad o diferencia, como tú dices, del segundo tramo de impuestos, con un pequeño impuesto que es del 4,2 por lo demás, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras no deja de ser para la gente que por algo necesita hacer el retiro. Pero la estela de crisis institucional que deja esto, y digo crisis porque así lo caratuló la propia presidenta del Senado, Diana Muñoz, hoy día, deja una estela de conflicto entre dos poderes que era completamente innecesaria, que debilita, y que demuestra además cómo cuando el gobierno deja de tener el poder, se desempodera a los niveles que sufre este ejecutivo, alguien tiene que llenar ese poder, y en buena hora lo hace, porque si no nos quedamos sin conducción política, y ese alguien, bueno, es otro poder del Estado, que es el legislativo, y que salvo con esta especie de banderita testimonial del gobierno de que no, si yo también mando, pero mando para hacer lo mismo que tú ibas a hacer sin mi permiso. Salvo eso, queda en evidencia la falta de conducción que tenemos respecto de esto y de lo que se viene, porque además fíjate que esta semana nos deja con un anuncio bien inquietante de muy probable segunda ola a mediados de enero, y frente al cual, ¿qué vamos a esperar? ¿Un tercer retiro para que los chilenos nos sigamos rascando con nuestras propias uñas? ¿O hay algún plan de contingencia del Ejecutivo? Hasta ahora, nada. Y el proyecto de tercer retiro está redactado. Lo único que se conoce y que viene en el proyecto de presupuesto de la Nación, que también se aprobó esta semana, es el ingreso familiar de emergencia, que se gatillaría con un botón, lo llama el ministro Briones, se aprieta el botón para repartir el ingreso familiar de emergencia en la comuna que se vea en cuarentena, si es que así sucede. Ojalá que estén las bases de datos y los dispositivos administrativos para que eso realmente ocurra y ocurra de la manera oportuna que se necesita, si es que fuera el caso. Pero lo concreto es que ya sabemos que esta vez sí hay experiencia, sí hay alertas tempranas como para saber que se tiene que desplegar un paquete de ayudas oportuno, porque no hay cuarentena posible sin la ayuda de los sectores más desposeídos. Ojalá que sea una mejor caja de alimentos, por ejemplo, lo que fuere, un IFE reforzado y una ayuda más universalizada, porque ya sabemos que los sectores medios el gobierno en esta pasada del despacho del segundo retiro califica como ingresos más altos, sectores más ricos, aquellos que ganan más de 700.000 pesos, otra banderita, otra perlita de la semana. Bueno, ya sabemos que esos sectores también necesitan ayuda. Y no, esos sectores no entran dentro ni de las cajas, ni del IFE, ni de ninguno de los dispositivos hiperfocalizados a los que recurrió el gobierno durante las primeras cuarentenas.
Y qué bueno que lo mencionas, Yana, porque yo creo que la discusión que hemos visto en torno al sacar o al retiro del 10%, creo que esta discusión específicamente, que es cuál ha sido la reacción o cuál ha sido la respuesta del Estado, de quienes hoy día administran el Estado, que es el gobierno específico de Sebastián Piñera, respecto a la pandemia, que es una pandemia sanitaria, pero es una pandemia económica también, ha estado bien, creo que en último plano, respecto a una discusión mayor que es sobre el 10%. Porque creo que la discusión ha estado muy concentrada en el rol de las AFP, que está bien, ¿eh? Que creo que me parece que también es interesante hablar sobre qué significa las AFP, qué significa esta plata que está emposada en un cierto lugar, qué significa además estos vaivenes de la bolsa, porque creo que todos y todas aprendimos de alguna manera, mirando estos fondos que están ahí, ¿no? Que yo creo que por primera vez los miraba yo para ver cómo iban cambiando como todas las semanas, y cómo de repente aparecían con más plata, de repente aparecen con menos, de repente está la vacuna y se pegaron un salto. Y uno decía, bueno, pero si yo saco, como que saco la plata y como que la semana siguiente como que tenía un millón más, un millón menos, dependiendo de si había vacuna o no. O sea, la volatilidad de los mercados como hacía cambiar el monto. O sea, nos vamos dando cuenta de una serie de cosas que pasan con estos famosos fondos de pensiones y qué es lo que significan. Y yo creo que es bien interesante lo que el proyecto provoca, porque más allá de esas miradas interesadas de que ahora ven que los fondos eran suyos, ahora entienden como lo valioso la AFP, como que este discurso medio interesado, creo que es bien interesante lo que ha provocado el fenómeno de enterarnos lo que significa esa plata que está emposada, de a quién le sirve, para qué está, qué se hace con ella, en fin. Creo que ha ido quedando en tercer o cuarto plano algo que es muy importante, que es qué es lo que sucede con un Estado que no ha podido responder o no ha querido responder en una pandemia económica como esta, y que finalmente la única discusión que ha tenido que mirar primero desde la banca y después trató de entrar jugando es solamente hablar de los recursos que son propios de cada persona. O sea, de si es que cada uno iba a tener la posibilidad de echarle mano a la plata que tenemos ahorrada para las pensiones. Entonces, la pregunta que queda de fondo es, bueno, ¿y aquí dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno para tener un plan a largo plazo o a mediano plazo, mirando que cómo le hace frente a una pandemia que es económica? Y básicamente, nunca tuvo esa respuesta, nunca la dio. Nunca. La gran respuesta que ha habido es, echémosle mano al ahorro de los trabajadores. Primero, con el seguro de empleo. Exacto. Y después echémosle mano a los ahorros en los fondos de pensiones, primero poniéndose y después presentando un proyecto para aprobarlo. Entonces, me parece que aquí ha faltado una cuestión que queda muy en evidencia, además lo que significa este Estado, lo que significa la construcción de cero seguridad pública o cero seguridad social. Creo que queda muy en evidencia un Estado que no es capaz de asegurar a su propia gente, a propósito del tema en que hemos estado prácticamente todo el año, que es el cambio de la Constitución.
Y sobre todo por la salud fiscal de la que nos hemos vanagloriado en los últimos 30 años, una disciplina fiscal pero intachable, digna de loa en todo el mundo. Y resulta que cuando la gente tiene que beneficiarse de esa disciplina fiscal, que significó ahorrar durante las vacas gordas para tener durante las vacas flacas, bueno, eso no ocurre.
Lo dijeron tantas veces, además, ¿o no?
Entonces, si la disciplina fiscal no es para endeudarse cuando hay tragedias de una centuria, tragedias históricas que no se han producido 100 años antes y ojalá no se vuelvan a producir 100 años después. Si no, ese es el momento de endeudarse o de desequilibrar el erario nacional, yo no sé cuál sería el momento. Y fíjate que hay mucha loa a el aporte, el gigantesco esfuerzo que ha hecho el Estado para la ayuda social de un 9% del PIB. Y el propio Banco Interamericano de Desarrollo sacó un estudio situándonos en un segundo lugar dentro de Latinoamérica después de Brasil al respecto, pero lo que no se decía de eso, de estos 9 puntos del PIB que se han puesto a disposición de la protección social en pandemia, es primero que 2/3 de aquello, lo ha dicho varias veces la Alejandra en nuestro programa, han corrido por cuenta de los ahorros de los propios trabajadores y trabajadoras. Tampoco ha dicho que casi un 60% de lo gastado este año ha venido de reasignaciones presupuestarias y no de endeudamiento. Tampoco, y por lo tanto, ha sido a costa de otras necesidades sociales y públicas que por algo estaban asignadas en el presupuesto. Y tampoco ha dicho que la falta de ejecución presupuestaria de esa ayuda ha sido realmente digna de una nota 3, porque me llamó mucho la atención una entrevista al exministro de Hacienda hace días, no es nada reciente, pero él decía, muy preocupado, cómo el gasto fiscal que se ha hecho en materias como la suspensión de empleo ha sido tan subejecutado como que existen 8.000 millones en las cuentas individuales del seguro de cesantía y de esas se han gastado 250 millones. 250 millones de 8.000 millones de dólares. O sea, ¿Dónde se ha usado eso? ¿Dónde están los trabajadores que no han logrado ese beneficio? De 4.000 millones en el Fondo Solidario de Cesantía se han gastado 500.000, o sea, ni siquiera un octavo. Bueno, supongamos que esto está guardado para futuras contingencias. Vamos a ver cómo opera, porque hasta ahora la pequeña empresa no se ha reactivado, el seguro de contratación, el subsidio a la contratación, no tenemos grandes noticias de su reactivación o de su ejecución, o sea, hay harto para preocuparse.
Sí, yo creo, Yasna, que tú tocabas antes un tema que es finalmente aquí como el clavo justo, el blanco del tema de fondo, que es finalmente este un tema profundamente ideológico, ¿no? Que es cuál es el rol del Estado finalmente. Y creo que al principio de la pandemia quedó bien claro con la posición que tienen los que llevan como, de alguna manera, como los guardianes ideológicos de quienes sustentan principalmente un gobierno como el de Sebastián Piñera, que son partidos como la UDI, por ejemplo, y Libertad y Desarrollo, que lo dicen de distintas maneras en sus estudios o a través de las redes sociales, en fin. Donde apuntan a quienes viven del Estado, y lo dijo la diputada Hoffman como clarito cuando dijo que no quieren que la gente viva del Estado. Cuando hacen ese tipo de declaraciones, lo que muestran es un concepto ideológico respecto a para qué está el Estado y cuál debería ser su rol. Y creo que esa definición ideológica, que es muy extremista, sobre todo cuando tenemos casos como este, definen mucho de lo que estamos viendo. Que básicamente no es que no entiendan, no sepan, no se les ocurra o se equivoquen, ¿no? Aquí hay una concepción ideológica de lo que significa abrir la billetera fiscal, lo que significa el rol del Estado y entender el concepto de la seguridad social. Eso está de fondo. Entonces, ahí es donde creo que el choque se hace evidente, donde uno se pregunta, entonces, esa concepción ideológica creo que choca cuando la realidad te lleva a estados como este, a una pandemia, a una situación de un estallido social, porque te quedas sin respuesta. Y creo que ahí hay un, creo que ahí está como el blanco del asunto. Y uno encuentra esa respuesta y uno entiende entonces por qué pasan estas cosas de bueno, ¿y por qué no se gastaron estas plata? ¿Por qué entonces no se abrió la billetera? ¿Por qué no nos endeudamos? ¿Por qué no se hizo una política agresiva en momentos en que se necesitó? Bueno, porque aquí hay una concepción ideológica de los roles que creo que ha quedado muy evidente en todos estos meses, que parece que fueron varios años, en todo caso, varios cientos de años a lo mejor, de gobierno de Sebastián Piñera.
Bueno, fíjate, Seba Sánchez, que esta semana tuvimos otra novedad no muy grata, eso sí, y fue la aprobación de la ley de migraciones. Se demoró harto, hubo mucho debate, pero finalmente lo que salió tiene varias debilidades, las vamos a comentar, pero antes de eso quería contarte que hoy hubo una pauta de prensa muy ad hoc, muy adecuada para el momento en que se aprueba la ley de migraciones, y que consistió en la expulsión de 143 extranjeros que estaban acogidos a una conmutación de su pena por la expulsión judicial. O sea, no tiene nada que ver con el problema de las migraciones, un problema delincuencial de salida alternativa, pero que se presenta en el contexto del debate de las migraciones y diciendo frases como las del ministro Delgado: esta gente vino a delinquir. Puede ser, el punto es que lo dice en el contexto del debate sobre el fenómeno migratorio, donde personas con derechos humanos a migrar han llegado a Chile y han encontrado bastante hostilidad, y las que delinquen han sido ni siquiera el 0,001% del total de población migrante, es decir, proporcionalmente bastante menos que los propios nacionales. Pero en ese contexto dice el ministro del Interior que están en licitación 15 charters para expulsar a otros 1.500 migrantes que se han saltado a las disposiciones de la ley migratoria al entrar de manera irregular, no respetar las normas de extranjería, etcétera. Bueno, y él encuentra que esto es muy prudente decirlo cuando el gasto fiscal está siendo tensionado por otras cosas, que sale a licitación esta expulsión. Y a mí me recuerda, o sea, no puedo dejar de acordarme cuando el presidente de la República fue a Cúcuta a instigar un golpe de Estado en Venezuela y a llamar a los venezolanos solidariamente a venirse en esta visa de responsabilidad democrática para gozar de la acogida solidaria de este país tan democrático que acoge a los migrantes, sobre todo si vienen de países cuyos gobiernos son de un signo contrario al nuestro. Y hoy día los estamos echando, porque muchos de los migrantes que van a irse en esos 15 charters van a ser venezolanos, los mismos que invitamos generosamente a Chile. Entonces, yo no puedo dejar de conmoverme, y afortunadamente ONGs como Fundación de Jesuitas Migrantes y otras han puesto el punto en lo desafortunado de esta acción de prensa que hizo hoy día el ministro del Interior. No sé cómo la ves tú. Bea.
O sea, nosotras, si de algo sabemos... De algo sabemos, si algo conocemos porque estudiamos esto, son de las acciones comunicacionales. Las acciones comunicacionales tienen justamente ese fin, que es provocar una cierto impacto, y estas cosas no son casuales. O sea que justamente se da a conocer una ley de migración y se presentan estas imágenes, a mí también me llamó la atención, además que la forma de presentar las imágenes era un loop sin fin de una fila eterna de gente de la Policía de Investigaciones con la chaqueta, con el pedi atrás, y un hilo sin fin de personas esposadas pasando frente a la cámara, el mismo día que además se presenta una ley de migrante. Entonces ahí hay efectos comunicacionales, ¿no?, de unir temas. Un tema que además le es favorable a un gobierno como este, que no tiene ningún tema hoy día que le sea muy favorable, ¿no? Al contrario, todos los temas que se ponen sobre la mesa le son desfavorables. Y el tema migrante hoy día, para Chile, es un tema que provoca mucha tensión, y es una tensión que se entiende. Si yo entiendo a las personas que están hoy día con tensión respecto a la migración que llega y que va a seguir llegando a Chile. Porque hay una cuestión que es, y uno la puede repetir, yo sé que cuesta como digerirlo, porque Chile está entendiendo esto de manera abrupta en los últimos años, pero los fenómenos migratorios en el mundo, y esto es efecto del cambio climático, que trae cambios no solamente en la composición de la tierra, la agricultura, en fin, sino que los cambios económicos que trae el cambio climático empieza a generar cambios demográficos. Esto significa que los cambios de migración, o sea, de grandes poblaciones que van a estar cambiando en la tierra y moviéndose, no van a parar, al contrario, se van a incrementar. Entonces, Chile va a recibir a muchos migrantes, tal como mucha gente de Chile seguramente se va a mover. Esto no va a parar en el mundo. Entonces, el tema es el siguiente. El tema es que tenemos que entender como chilenas, como chilenos, que este es un tema al que hay que hacerle frente y no cegarnos frente a un tema que va a pasar y que genera tensiones, evidentemente genera tensiones. Pero el tema no es ponerse en contra o generar más tensiones, como sí lo pretende hacer los sectores más conservadores en Chile, que siempre se han instalado desde una sospecha permanente al migrante. O sea, enfrentar cualquier tipo de legislación desde la sospecha y no desde los derechos humanos es lo que hemos visto como en este desequilibrio a la hora del migrante. ¿Por qué? Porque el pensar al migrante como alguien sospechoso que viene ingresando al país, en vez de pensar de alguien que viene a hacer su vida en nuestro país, es una mirada completamente distinta, y de eso estamos hablando. Entonces, esas son las tensiones que hemos estado viviendo en el último tiempo, y creo que no sincerar que, y no llevarlo a este lugar de la conversación, de que este intercambio migratorio no es algo que se va a detener, no es un tiempo, ¿no? Y que después vamos a volver a una cierta normalidad donde no va a haber migración. No, esto no es algo que se detenga en el mundo. Es un proceso que va a ser continuo. Entonces, como Chile tenemos que hacerle frente. Tenemos que además mirarlo de frente y conversar y ponernos de acuerdo. Entonces creo que desde un principio que hemos partido como con la pata izquierda enfrentando el tema, y los sectores más conservadores además se han instalado desde siempre exacerbando algo de ese como patriotismo duro, ¿no? De que como que Chile va a los chilenos y todo ese tipo de cuestiones, que no le hace ningún favor a una manera de enfrentar una legislación que se mire de manera mucho más real y no con todo el prejuicio encima. Como creo que, no sé si se han escuchado las discusiones, con todo el prejuicio que hay encima, cada vez que se habla en el Congreso, en las entrevistas, en los titulares de los diarios, en fin.
Son personas, fíjate, que vienen a trabajar y por lo tanto a producir riqueza para Chile. Son personas que consumen y pagan el IVA, pagan impuestos, son personas que imponen en las AFP y que por lo tanto cuando se incorpore el componente de reparto en la reforma previsional van a contribuir a las pensiones de nuestros adultos mayores, son personas que vienen a resolvernos el problema de un progresivo envejecimiento de los chilenos y las chilenas. Entonces son personas que nos traen hartos beneficios, además de un patrimonio cultural en términos de cultura artística, gastronómica. ¿Quién no ha gozado de las tremendas innovaciones gastronómicas que nos trae en materia musical? En fin, o sea, no verlo como lo que es y transformarlo en una amenaza delictual es francamente farrearse un favor que nos vienen a hacer migrantes de países en los que se han visto más empobrecidos o complicados, etcétera. Y no, ¿sabes qué? Nunca hay que dejar de considerar cómo esta ola migratoria que se ha producido en Europa, producto de la misma primavera árabe, la guerra civil en Siria, generó una ola populista nacionalista con surgimiento de violentos referentes de ultraderecha, que esperemos que no se repita en Chile, y ojalá seamos capaces de entender el aporte que vienen a hacer estas personas de otros países, que países que en algún momento nos acogieron o nos van a acoger, ellos u otros países donde hay bastantes más chilenos en el exterior que extranjeros en nuestro país. Eso nunca hay que perderlo de vista.
Pues, Yana, solamente algo bien, bien cortito a propósito de, y hacer un pequeño guiño a eso. Justo se estaba viendo en el Congreso en estos días este proyecto de ley para que se generara el distrito de los chilenos y chilenas que viven en el extranjero para que pudieran votar en muchas más elecciones de Chile. Pueden votar solamente en las de carácter nacional, pero no en las de carácter territorial, y por eso querían crear territorios en el extranjero. Por ejemplo, para poder participar en la elección de los convencionales, de los asambleístas para la constituyente. No pueden, solamente pudieron votar para el plebiscito, pero no pueden votar para las próximas elecciones. Lamentablemente el proyecto no pudo seguir avanzando, todos los sectores conservadores, la derecha se opuso, no siguió avanzando, y ellos y ellas, chilenos que viven afuera, que se hace mucha caricatura también respecto a que son chilenos muy acomodados, en fin, no, es muy amplia la gama de chilenos y chilenas que viven afuera, hay gente que lleva muchos años también haciendo su vida afuera, tomaron contacto y se están empezando a relacionar con los migrantes que viven en Chile, para hacer una suerte de asociación, como de migrantes en general, de los migrantes que están haciendo su vida en nuestro país, como los chilenos que migraron y están afuera, también como migrantes, pero chilenos en otros países, que me parece muy interesante ese cruce, porque en el fondo viven las mismas cosas. O sea, no podemos perder nunca de vista que un migrante que vive en Chile también es una historia similar de un chileno que está migrando en otro país. ¿Y cuántos de nosotros y nosotras no tenemos algún familiar que salió por distintos motivos y que es un migrante o fue un migrante en algún otro país?
Y que ojalá no lo hayan tratado ni lo van a tratar si en el futuro ocurre con esta ola de sospecha, criminalización y falta de humanidad y de protección a sus derechos humanos. No, esto es bien vergonzante. Pero bueno, hay una reserva de constitucionalidad de esa ley. No sé si tendrá algún destino. Pero bueno, ya hay que ver cómo se sucede. Por ahora tenemos un tiempo que cumplir, así que nos tenemos que ir a una pausa, pero volvemos al tiro. Más volvemos con una invitada especial, ¿eh?
Vamos.
Vamos y vemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile Podcast. Lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
¿Qué se enseña en los colegios privados y en la academia? ¿Cómo es que la pandemia destapó los privilegios? ¿Por qué suena sacrilegio hablar del hacinamiento y buscar financiamiento para millones de hermanos? ¿No son también ciudadanos malviviendo en campamentos? Ciencias sociales, historia, economía crítica. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Este formato descabellado que tiene Política en Vivo los días viernes, habíamos excusado a Alejandra Matus, una de nuestras señoras miembros integrantes. Samatu está con un compromiso académico, así que nos le manda mucho cariño en todo caso. Pero
la SOA estudiante está con pega ahí académica.
Sí. Pero está Beatriz Sánchez y está además una invitada especial hoy día. Una mujer un poco más joven que nosotras, pero poquito, poca cosa.
Pero poco.
Nosotras somos las SOAS, ¿no? Nosotras ya no somos las SOAS.
Karina Oliva, flamante candidata a gobernadora por Santiago, que se impuso en las primarias de su coalición. Felicidades y bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, sí, gracias por las felicitaciones.
Hola, Karina.
Hola, ¿cómo están? Ana, Bea, un gusto verlas. Y también un gusto volver a Política en Vivo.
Bienvenida como siempre y para siempre, Karina. Oye, estuvimos repasando en la primera bloque de nuestro programa con la Bea algunas novedades legislativas. Una, la más importante, que está promulgado ya la ley para retirar por segunda vez una parte de nuestros ahorros previsionales a los que nos quedan. Y también, lamentablemente, se aprobó una ley de migraciones con varias deficiencias inquietantes y preocupantes. Pero yo quiero poner aquí una tercera noticia legislativa que es buena también, para que me ayuden a comentarla. Y es la mayores facilidades para la inscripción de independientes, de candidatos independientes a la Convención Constitucional. Finalmente, en vez de 0,5% de firmas o patrocinios, se nos fue la Karina.
Es que estaba medio pegado, parece, su internet, pero yo creo que va a aparecer en cualquier momento.
De todas maneras, aprovecho de seguir con la introducción.
Sí, aprovecha de seguir contando cómo cambia todo esto, porque yo creo que le va a interesar a mucha gente. Sí. Ahí volvió.
Los y las candidatas independientes, o sea, que no tienen partido y que quieran postularse a la Convención Constitucional, ya no van a tener que juntar tantas firmas, sino que un poco menos. Antes era el 0,5% del porcentaje de personas que participó en ese distrito en la última elección, o sea, en la parlamentaria de 2017, ¿no? Uh-huh. Y ahora eso se rebaja a 0,2. Y además no van a tener esos firmantes que hacer su trámite de patrocinio de la candidatura de manera presencial, sino que se va a poder hacer vía web con su clave única del registro civil. Así que avanzan algunas cosas del proceso constituyente. No conocemos todavía listas de coaliciones partidarias, pero sí hay bastantes candidatas independientes que se han ido levantando, otras por levantarse. Mucha iniciativa en eso, mucha invitación de parte de los partidos. No hay todavía novedades respecto de los escaños reservados, que sería como la última deuda pendiente para esa elección, que está a la vuelta de la esquina. El día 11 de enero se tienen que inscribir los candidatos y las candidatas. Así que, primera pregunta, Karina Oliva, para quien nos acompañes en este análisis: ¿qué te parece a ti esta novedad y qué perspectivas abre y qué desafíos tenemos?
O sea, creo que es muy importante que durante el proceso constituyente, toda esta discusión, nadie se sienta afuera. Yo creo que eso es lo más importante como señal política. Por eso creo que es relevante en cuanto a las candidaturas, por ejemplo, independientes, que sientan que tienen la posibilidad de ser y estar disponible y su espacio estar abierto para una discusión. Creo que es relevante que eso se dé. Sin embargo, justo se me está cruzando un perro ladrando.
Voy a preguntar si era candidato el perrito o pasaba,
¿no? Independiente.
Eso mismo.
Entonces creo que ahí se da un factor súper significativo en esa discusión, de que nadie se sienta que la puerta se cerró, sobre todo pensando que en Chile siempre tenía un proceso los procesos constitucionales en Chile siempre han estado cerrados para las mayorías, siempre han sido procesos de minoría, y minorías también muy segmentadas y muy claras, muy gremiales, por decirlo así. Sin embargo, creo que el país no puede y el país no puede dejar de exigir que existan los escaños reservados, y además que sean en una función que simplifique el proceso, no que lo vuelva complejo. O sea, lo que quiere el gobierno debe ser 18, 15 incluso, dentro de los 155, empieza a complejizar. Además, tienes que reformar el sistema electoral para que suceda. O sea, es meterte en zapato chino la propuesta del gobierno. Yo creo que la iniciativa del gobierno es en función de cómo logra disminuir la cantidad de escaños, más que querer una fórmula exclusiva, porque sabe que lo complejo de querer escaños reservados dentro de los 155 para corregir el sistema electoral que hay, que además ya viene con el proceso de paridad, es como términos electorales un poco inviable. Pero sí me parece relevante que se vaya dejando aguas para la participación de la ciudadanía en este proceso. Yo creo que eso es fundamental. Y además, a mí me impresiona y me gusta mucho ver a la gente con ganas de ser convencionales. Todos se ríen a veces, pero el hecho de ver un clima y una sensación, una identificación con ser y sentirte que aportas, creo que ese proceso político yo es el que más aplaudo. O sea, he escuchado de todos lados que la gente dice, sí, yo puedo aportar, yo tengo con qué aportar porque conozco este país, sé lo que pasa, he vivido tal situación, puedo, o sea, no hay una acción mezquina, hay una acción colaborativa de parte de la ciudadanía que yo la encuentro muy valiosa y muy bonita, que los sectores políticos, los partidos, vamos a tener que saber dar una respuesta, pero no solo una respuesta, sino que nunca cerrar las puertas a ese proceso de participación que está emergiendo a nivel nacional. Por eso es más entretenido ser candidato convencional que ser candidato a gobernador o gobernadora. Es como la elección más pop que hay.
Sí, es que tiene algo de eso. Y eso te quería preguntar, ¿qué significa no cerrar las puertas a todas esas ganas? Porque yo coincido, hay toda una intención hoy día y que a lo mejor no la veíamos hace cuánto tiempo de participar en política. Quizás no se dice así, no quiero participar de política, pero sí participar de esta deliberación constituyente, que es una participación política así pura, ¿no? Y la gente tiene esas ganas de ser constituyente, quizás no en la práctica, muchos o muchas, pero sí de la forma en cómo me meto en esta discusión. Y tú lo decías con una figura que creo que es muy, muy correcta, y cómo se lleva, pero te quiero preguntar cómo eso se puede llevar a la práctica, que significa que ojalá los partidos no cerrarle las puertas a esas ganas, a esas intenciones, a esa idea. ¿Qué significa? ¿Cómo no cerrar esas puertas?
A ver, yo creo que los partidos políticos tienen que tener, y yo creo que aquí el Frente Amplio tiene que cumplir un rol significativo en cómo generamos condiciones y propuestas para que en la elaboración, por ejemplo, del reglamento de quienes sean electos y electas, haya un mecanismo en que la ciudadanía delibere, y delibere permanentemente. Es súper importante la deliberación colectiva. No sé si se han dado cuenta que, curiosamente, los sectores más acomodados en nuestro país son los que hacen plebiscito, incluso para si se construye o no se construye algo, si se hace o no se hace un parque, y en los sectores populares no se consulta nada, porque seguramente los pobres, según esta teoría, seguramente los sectores más pobres no saben cómo tomar decisiones. Cuando es todo lo contrario, los sectores populares son los que toman diariamente muchas decisiones, inclusive mucho más, porque tienen que enfrentar muchos más problemas, muchas más complicaciones. Y la presión aún es mayor. Entonces creo que los mecanismos que tenemos que generar y elaborar son mecanismos deliberativos. O sea, ¿por qué no podemos que la ciudadanía tenga iniciativa respecto a elementos, por ejemplo, los capítulos de los principios y los valores de la Constitución? En Islandia, más allá que fue un proceso que también fue muy complejo, cuando se hace el proceso constitucional, el proceso constituyente, primero se abren distintos focos, que un poco parecido a lo que se trató de instalar en el proceso de consulta constitucional que hizo la expresidenta Bachelet, de abrir espacio de discusión y de ir cuáles son los valores que son como los mínimos comunes de la sociedad chilena, sin que nadie se sienta excluido o excluida, y que por ejemplo, a mí me parece fundamental que el derecho, o sea, que el pilar de la sociedad sean las personas. Hoy día en nuestro país es la familia, y la familia además de una forma nomás, pues la familia, un matrimonio legalmente casado bajo tanto por el registro civil como por la Iglesia Católica, que sea, es decir, hombre y mujer, y que tengan un hijo y una hija prácticamente, y que no sea esto de las familias disfuncionales, porque esa es la categoría, por ejemplo, el pilar de la sociedad en nuestro país hoy día, y no son las personas, cuando las personas constituimos distintas familias también, y que eso va generando una discusión que es muy importante. ¿Será la persona, será la familia, será la comunidad, será la sociedad? Bueno, yo creo que ese debate igual tiene derecho la ciudadanía a darlo, no solo a decir sí, que vayan y lo discutan y sean la y los convencionales quienes lo decidan, pero al mismo tiempo que sea, y después que le digan no, solo tú puedes decir sí o no, te gusta o no te gusta. Creo que el pueblo de Chile ha estado mucho más preparado para dar este debate, incluso que los sectores más convencionales en la política.
Bueno, si hay algo que hemos aprendido es la necesaria participación social vigilante, atenta y siempre presente a la toma de decisiones en los espacios de poder, y la convención constitucional va a ser un tremendo espacio de poder, blanco de lobby, de presiones como nunca hemos visto, ni siquiera en el Congreso, y en ese sentido es muy importante que haya un acompañamiento permanente de la sociedad civil. Y bueno, eso será parte además del reglamento, que es una de las primeras decisiones que van a tener que tomar los y las miembros de esa instancia apenas se constituyan. Pero falta para eso, hay que todavía enfrentar una elección para eso, y una elección en la que se ha puesto mucho énfasis en la participación de los independientes a propósito del inicio de esta conversación y la ley que se aprobó. Independientes que se han puesto en el primer lugar de las preocupaciones justamente por la crisis en la que atraviesan los partidos políticos tradicionales y no tan tradicionales. Y ahí las quiero llevar a una crisis que se pone de manifiesto hoy día en el Frente Amplio, aprovechándome de que ustedes dos, Bea y Karina, son destacadas representantes de ese,
conglomerado.
Claro. Se pone de entrevistadora a entrevistada. No, pero es que esto es una conversación de tres. Sí, y pucha, es preocupante, interesante también, como desde el análisis político, ver cómo un conglomerado que entra como primer efecto de la ruptura o del fin del sistema electoral binominal, que viene a chasconear el sistema político, pero en el buen sentido de la metáfora, porque son aires frescos que entran, partidos jóvenes además, que no cargaron con esta tradición de componenda que impuso la transición y la propia constitución a estos 30 años que han venido, y que sin embargo ahora se ven con efectos de crisis, con síntomas de deterioro. Está complicado, y eso no es bueno para el sistema de partidos en general, ¿no? Además de no ser bueno para los partidos que están allí. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé quién quiere tomar primero la palabra. Bea, tal vez, para ponerte en aprietos.
Yo le iba a decir cómo le iba a pasar en bandeja a la Karina, así como: Karina, tú,
oye, por favor, yo no adelante. Tengo problema en abordarlo, ojo, Bea, porque
dale, yo creo, Karina,
que siempre te toca ir respondiendo primero estas preguntas. Yo quiero desdramatizarlo, para ser súper honesta. Y aquí no lo hablo como frente amplista o como candidata, aquí lo hablo más como politóloga, que es mi otro rostro, uno de los tantos roles que tengo en mi vida. Una, porque en realidad no es que el Frente Amplio esté enfrentando una crisis, el país está viviendo una crisis. Entonces, sus sectores políticos, todos, o sea, que alguien me diga que está en el descueve en Chile Vamos. No es así, que digamos que la ex Concertación está todo perfecto, no es así. Por tanto, el Frente Amplio no tiene por qué estar exento de vivir una situación de convulsión, dinamismo, algo de cierto, tiene algo de esta teoría caótica, porque hay un país que está cambiando a pasos agigantados. ¿Y qué pasa? Las institucionalidades, incluidas la y los partidos políticos más nuevos, más viejos, son estructuras que cuesta que se mueven más lento. Y que tienen movimientos porque tienen que adecuarse a distintas cosas. O sea, es mucho más fácil que la ciudadanía que está movilizada por fuera de los partidos políticos se mueva con una agilidad mucho mayor que los partidos. Los partidos, por ejemplo, firman coaliciones previo a las elecciones en este país. Los partidos tienen que cumplir con normativas legales para sus modificaciones, es decir, requieren consejo general. O sea, hasta eso, tan burdo que pudiese parecer, significa que los partidos tienden a vivir una crisis y se nota mucho más de lo que pueda vivir la ciudadanía en términos más particulares. O sea, a mí no me preocupa. Lo que sí me preocupa es cuánto vamos a fortalecer el Frente Amplio como una corriente política, como una coalición política que viene a dar respuestas no para los anclajes del 90, sino que se constituye como una fuerza política que da una lectura, una propuesta política para el siglo XXI, que estamos ya en la década 2 del siglo, o sea, más bien entrando a la tercera década del siglo, con una sociedad chilena que reconoce que hay partidos, porque, y que incluso en sus crisis pide que el sistema político dé alternativa. Yo creo que no podemos retroceder a la lógica de los 90 en la política. Tenemos que empezar a abordarle una disputa, y una disputa desde la posición que tengamos. O sea, yo creo que, por ejemplo, la discusión del proceso constituyente no es una discusión programática, es una discusión ideológica, que evidentemente eso tiene contenidos programáticos, pero es un marco que va a definir la estructura del Estado, no va a definir no es la definición de un gobierno. Tiene que ver con la relación del poder, cómo nos estructuramos en términos de poder. Y los partidos políticos también se van a ver afectados, porque va a tener que cambiar esa relación también que hay. Va a tener que acabar esto de que el sistema partidos fue un cortafuego rígido, profundo, entre el Estado y la ciudadanía. No un articulador, no una puerta de entrada y salida de demandas, de soluciones, de respuesta, de articulación, de coordinación política, que es la que debiese haberse dado. A mí me gusta mucho y he aprendido mucho de los procesos latinoamericanos, sobre todo los movimientos más jóvenes que hay hoy día en América Latina, sobre todo el movimiento feminista, que el sistema de partidos lo que hace en algunos casos, por ejemplo, hoy día, ya esta semana partió la discusión del aborto nuevamente en Argentina, y ayer lo hablaba con una de las subsecretarias del Ministerio de las Mujeres, y ella me decía que ellas lo que están apostando es las jóvenes y las mujeres argentinas estar todo el día en la calle hasta que la cuestión sea ley, porque se están muriendo las mujeres. Y nosotros, ¿qué hicimos los sistemas políticos? El sistema político lo que hizo, y yo le digo, me incluyo porque hoy día soy militante de un partido, eso no quiere decir que yo haya hecho eso antes, porque además era muy joven en los 90, pero eso significa que necesitamos que la ciudadanía esté movilizada y entender la movilización como parte del proceso político, no como una parte de quiebre. Y yo me la juego con que el Frente Amplio hoy día va a enfrentar esa situación y se va a desbordar y va a tener que desbordarse, porque no se trata de la izquierda convencional o la histórica, la tradicional, con la izquierda supuestamente socialdemócrata. Hoy día la gente igual está mirando más para adelante que para atrás. Entonces a mí me da risa cuando los partidos políticos, sus respuestas son como para mirar para atrás. Y es porque nos cuesta mirar que tenemos respuesta y que tenemos que construirla así. Si hoy día lo que le pasa al Frente Amplio, no olvidemos, por ejemplo, que la Democracia Cristiana, su militante histórico, están hoy día casi todos ligados a RN y al gobierno. O sea, Mariana Elwin, Soledad Alvear, Gutenberg Martínez. No digamos que ese partido no vivió una crisis política, pero profundamente ideológica. El Partido Socialista no ha estado exento de eso. El PPD, o sea, la bancada independiente parlamentaria de la Concertación, que hoy día existe, son demócratas cristianos, PS, PPD y radicales, y son conservadores todos. Entonces yo creo que es normal, porque el país está cambiando. Entonces si el Frente Amplio se queda igual como el 2017 es porque no entendimos nada, porque nuestros desafíos siguen siendo los mismos, y los desafíos del Frente Amplio no son los del 2017, son los que el 25 de octubre la ciudadanía marcó y que nos va a seguir marcando elección tras elección, periodo tras periodo.
Sí, yo le pongo más drama, yo soy más drama queen para todo. A mí las cosas me duelen y me afectan y me afecto con todo, tengo que reconocerlo. Yo le pongo más drama, soy llorona también, además le lloro y toda la cuestión. Sí, pero en varias cosas coincido harto con la mirada de la Karina, porque si algo me pasa con los momentos que estamos viviendo, y creo que nos pasa como país, le pasa a la institucionalidad y nos va a pasar también a los conglomerados políticos y a los partidos políticos, es que estamos viviendo momentos de mucho cambio y de ajuste permanente. Entonces, de hecho, a mí me parece muy curioso cómo mucha gente trata, y lo veo, y aquí meto tal, la Karina decía, yo lo veo como politóloga, de repente me pasa mucho verlo como periodista, ¿no? Y me parece siempre muy curioso cómo los análisis de los diarios o de la tele buscan analizar lo que pasa hoy día como con los códigos de los 90 o de los 2000, ¿no? Entonces, tratan de hablar de los...
Déjame anotar solamente un punto. La segunda hoy día titula una cosa catastrofista, hasta el principio al fin del Frente Amplio, algo así.
Pero yo creo que tengo colección en mi casa de ese titular de la segunda. ¿No? ¿Sí? De que se acabó el Frente Amplio, que el fin del Frente Amplio, y creo que tengo colección en mi casa. Tengo colección en mi casa cuando le puso la lápida a mi candidatura como 5 veces durante todo el 2017 de que fue la campaña. Tengo colección en mi casa.
Porque no partimos con el 8%.
¿Te acuerdas? Se acabó el más, se acabó la magia. Jamás me voy a olvidar. Jamás olvidaré. Bueno,
ni olvido.
Vamos. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque creo que también hay como intentonas y está como en el imaginario, un poco, también como lo decía la Karina, también de todos un sector muy conservador, de que las cosas están como escritas casi en piedra, que las cosas tienen que ser de ciertas maneras, y que además están poco menos que dibujadas hasta 5 años más. Y creo que lo que estamos viviendo hoy día son momentos de que yo no podría apostar lo que va a pasar de aquí a 6 meses. Al contrario, que creo que se están abriendo los ciclos políticos recién, que estamos recién entrando cuestiones que se van a ir configurando de a poco. Entonces son momentos en que pasan cosas que yo no lo niego, son dolorosas, cuestan, a mí todo me duele, yo insisto, ¿no? Yo es muy drama, a mí me duelen las cosas, me gustaría que de repente que fueran distintas, que pudiéramos pasarlas de manera que le pudiéramos dar muchas más vueltas, en fin. También cometemos muchos errores, nos equivocamos, también, absolutamente, pero sí creo, y en esto estoy, es como la sensación y lo que me ha ido demostrando en los últimos meses, que creo que estamos viviendo momentos que son, por un lado, muy nuevos, muy distintos, de mucha oportunidad, y momentos además donde vamos a tomar ciertas definiciones profundamente políticas, porque son cambios políticos y sociales que vamos a empezar a definir, y eso marcan cuestiones grandes, cuestiones que van a afectar a los partidos políticos, a la institucionalidad, que nos van a afectar como personas, como sociedad, y evidentemente un conglomerado, y yo me imagino que todos los conglomerados están pasando por algo similar, nos afectan, nos reacomodan, buscamos cosas de repente distintas, nos miramos nosotros y nosotras mismas y decimos, estamos aquí bien, esto es lo que queremos, o sea, hay un cuestionamiento, y me parece que es normal, insisto, es doloroso también, no son momentos plenamente agradables, porque son cuestionamientos internos también, lo estamos haciendo bien, daremos el ancho también a todo lo que viene, yo también me lo cuestiono, no es fácil este momento, pero creo que es la única manera también de ir enfrentándolo como con la mayor responsabilidad, de ser absolutamente sinceros y sinceras de cómo lo estamos enfrentando, de qué manera se hace mejor y, bueno, tratar de no meter las patas y de avanzar, pero también entendiendo que son momentos complejos. Momentos donde...
Vean, nos quedan...
Estamos, mirando
nos
mucho, quedan solamente... perdón, estamos hablando mucho, pero eso quería decir, que yo... Uno es que creo que se mira de repente como con códigos antiguos, cuestiones que hoy día no podemos mirar con códigos antiguos, y dos, que son momentos de mucho cambio y ajuste también.
Nos quedan 2 minutos y yo le quiero preguntar a la Karina, para seguir con este tema, hay algo que está desafiando no solo al Frente Amplio, a todos los partidos políticos y más aún a los más clásicos tradicionales por la trayectoria que tienen que honrar incluso, y es la capacidad de acoger independientes y la capacidad de ceder poder para unirse también, porque lo que se juega en la Convención Constitucional es mucho. Entonces a mí me gustaría saber, Karina, ¿cómo ves tú las perspectivas que hay en esos dos sentidos? Invitar independientes, convocarlos, acogerlos y al mismo tiempo poder ser unitarios con las otras fuerzas que estuvieron por el apruebo.
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que son súper relevantes como parte de un diagnóstico, que es el hecho que en sí la figura de la independiente es una, pero yo creo que lo importante de este proceso constituyente es cómo lo abrimos, abrimos el espacio a los partidos políticos para que las dirigencias sociales, el mundo que se ha venido articulando desde distintas aristas, sean o no sean militantes. O sea, a mí me parecería injusto que Comunes se diera el espacio que creemos que es relevante, que por ejemplo Dori González, que sea candidata a constituyente, porque es militante Comunes, no pueda ir. O sea, creo que uno tiene que hoy día abrir a los que no siempre han estado parte de la estructura burocrática institucional del partido o en los espacios más de la dirigencia de la interna del partido. O sea, a mí me llama la atención como las nóminas son, o son todos de afuera del partido y tienen la credencial de independiente, o son todos los mismos de siempre. Yo creo que ahí nosotros tenemos que jugar un rol en que tengamos una heterogeneidad de las conformaciones de las listas, por ejemplo, desde el Frente Amplio, que tenga la capacidad de tener un mundo independiente. O sea, me parece muy bien el rol que va a cumplir Rodrigo Mundaca como líder de Modatima por los derechos humanos, pero también me parece muy relevante el rol de una militante como Milia Schneider o Doris González, o como también una independiente como Aide Oberreuter, que dirigente de los derechos humanos. O sea, no es solo el elemento de la independencia, sino que también el desafío político que ellos dicen, tengo esto en la mano, y lo he trabajado, si bien no soy partido, lo he trabajado con la sociedad civil, con las organizaciones, con el territorio, y ahí creo que a veces en la discusión política ponemos por delante categorías en vez de argumentos o funciones políticas. Y más bien, más que categorías, etiquetas o, y estereotipos. Y creo que es parte del desafío incluso que tenemos las feministas de ir derrumbando todos los estereotipos, no solo los de género. Y en la política sobre todo, porque no hay que olvidar que durante toda la década del 2000 el estereotipo del candidato que la rompía era el candidato que venía de la farándula, de la farándula, así como de no hay que olvidarse que Jorge Char le gana a DJ Méndez y gana tres bandas. Y ahí cuando tú te das cuenta que la ciudadanía te está diciendo otra cosa, te está diciendo aquí lo que estamos viendo es disposición a interpelar al poder que hoy día existe. No está diciendo exclusivamente independientes. Y yo gané en la primaria interpelando, no mostrándome subordinada al poder. Y lo ganaron así otras figuras también. Yo creo que es una reflexión que me parece importante dar, porque lo que tenemos que hacer es como, por ejemplo, el Frente Amplio logra tener convencionales, alcaldes y alcaldesas, concejalas, concejales, y en otro lado, gobernadores y gobernadoras, que tengan la capacidad de correr los límites en la frontera. Y eso significa interpelar, pero también recibir la interpelación, porque hay uno como que logra tener un equilibrio de no perderse en el sitio en que tiene que estar y no correrse hacia... O sea, creo que uno de los errores, sí, yo soy muy crítica del Frente Amplio, muy autocrítica. Yo creo que a veces nos pasó que empezamos a mirar más a los mundos tradicionales de la política y de lo que estaba pasando en la calle. Y sabíamos que venía un estallido social acumulado, pero no lo que no vimos venir, ¿cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo enfrentábamos esa situación? El nivel de violencia, y ese tipo de cosas son los que hoy día, por eso es necesario ser interpelar, pero estar disponible también y dispuesta a ser interpelada.
Así es, y nos interpela el tiempo también en este tipo de programas, desafortunadamente, porque estamos en la hora. Así que un millón de gracias, Karina Oliva, por participar con nosotras. Lo mismo a Bea Sánchez, ojalá que no se te caigan demasiados pelos en la semana hasta que nos reencontremos. Un cariño a la distancia, a la
Alematus. Somos descabelladas, sí. Karina, somos descabelladas, por eso.
Sí, somos descabelladas.
Estamos agarradas de las mechas.
Esperamos no haberte sacado muchos pelos también, Karina. Un agradecimiento a Patricio Núñez, que estuvo en el sonido, y a nuestros auditores y auditoras. Nos reencontramos el próximo viernes en Descabelladas.
Besos.
Chao. Nos vemos.
Chao, Yana.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada, un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levín.